Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar las lecturas del jueves de la cuarta semana de Cuaresma. Primera lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 14. Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, al que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un toro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra el pueblo que tú sacaste de Egipto con grande poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios: con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham y Isaac, a quienes juraste por ti mismo diciendo: Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. El Evangelio es de Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 47. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su semblante, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que no aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dais fe a sus escritos, ¿cómo daréis fe a mis palabras? Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Queridos amigos, queridos hermanos, tenemos en la primera lectura un hecho muy triste. Moisés aparentemente se tardaba para el pueblo de Israel, no bajaba del monte, y fácilmente cayeron en la idolatría. No todos, pero muchos sí. Perdieron la esperanza, perdieron la fe. Y sobre todo, ahí se ve que necesitaban ver algo concreto en la que podían poner su esperanza, un ídolo. No les bastaba todo lo que habían visto al salir de Egipto, todos los prodigios, todos los milagros. Sabían que era un grave pecado lo que estaban haciendo y se dejaron llevar por esa tentación. Y sabemos lo que sucedió cuando bajó Moisés, esa ira, cómo aventó las tablas, cómo destruyó, cómo incluso murieron todos aquellos que habían caído en la idolatría. En este momento estamos viviendo algo muy semejante en la iglesia. Sentimos que la iglesia está siendo destruida. Como aparentemente muchos sienten que estamos sin pastores, que Dios nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. Él sabe el momento preciso para venir a salvar a la iglesia, que parece, como dice Benedicto XVI, está por hundirse ya plenamente. ¿Por qué lo dice? Pues por tanta herejía que hay, tanta apostasía que se está propagando y por todas las malas costumbres también que se están justificando. Que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar e ir a través de esa moral situacional relativa, ir destruyendo todos los mandamientos, ir formando ídolos. Y muchos tal vez pueden perder la esperanza y decir, pues Dios no hace nada, algunos que deben de hablar no hablan, etcétera, etcétera. Y podemos traicionar, podemos caer como en una especie de idolatría. Una idolatría extraña, una idolatría que te aleja de la verdadera iglesia y te puede hacer caer en una secta, puede hacer que caigas, te dejes llevar por la corriente de la falsa iglesia incluso también. Entonces estarías idolatrándote a ti mismo, idolatrando al hombre que se quiere poner arriba de Dios, que le quiere decir a Dios, tus mandamientos ya no funcionan en esta época. Lo que Cristo dijo y dio a entender que el matrimonio es indisoluble, lo vamos a aceptar solamente en teoría, pero en la práctica ya vamos a ser más misericordiosos. Esa es una falsa misericordia, porque la misericordia verdadera se mantiene en la verdad. En fin, hay muchas formas de perder la esperanza. He escuchado hasta expresiones de sacerdotes que, ante la situación que vive la iglesia, han dicho que como que les dan ganas de tirar la toalla, de mejor tomar otra vía, tomar otra forma de santificación. Eso no sería correcto, sería traicionar a la iglesia. En este momento la iglesia nos necesita fieles, necesita que la amemos, porque estamos viviendo una gran tribulación dentro de la misma iglesia. Y aunque aparentemente Dios se tarde en bajar, en intervenir, no debemos de caer en la idolatría y decir, voy a poner mi seguridad en el poder, en el placer, en el dinero, en el pecado, o en ciertas doctrinas. Voy a idolatrar las blasfemias de un Casper, las blasfemias de un cardenal Marx, por ejemplo. No, claro que se ve que hay un cisma interno en la iglesia. Unos están predicando la verdad de Cristo, otros están predicando una doctrina desviada, que no es la de Jesucristo. ¿Y qué vamos a hacer? Como también el pueblo de Israel en tiempos del profeta Elías, ¿cuántos doblegaron sus rodillas ante Baal? ante un ídolo. Nosotros también vamos a apostatar, vamos a doblar nuestras rodillas ante las blasfemias y la apostasía. Claro que no. Nos tenemos que mantener firmes, aunque llegues a ser minoría en este mundo, minoría pero en la verdad, minoría pero en el corazón de María, minoría pero unidos a Jesús Eucaristía, porque realmente creemos que Él está ahí, cuerpo, alma y divinidad, y que nadie debe acercarse a la Eucaristía estando en pecado mortal. No vamos a doblar la rodilla ante la falsa idolatría de la misericordia. No vamos a doblar la rodilla ante la falsa ideología de que todos aquellos que sientan paz en su corazón, aunque vivan en pecado mortal, pueden comulgar. No, seamos perseverantes. Doblemos solamente la rodilla ante Jesús, que es la verdad. Y si realmente queremos ser fieles al auténtico Dios y a la auténtica Iglesia, aunque en este momento muchos clérigos pueden hasta ser los peores herejes dentro de la Iglesia, nos tenemos que mantener fieles y firmes en la fe. Pero esa fe y esa fidelidad también se tiene que demostrar en las obras. Los invito a que no volvamos a repetir el pecado del pueblo de Israel. Sabemos que la Iglesia es el nuevo Israel y la ley ha sido plasmado en nuestro corazón también a través del Espíritu Santo que todos hemos recibido. Y es un espíritu de amor, es un espíritu de pureza, es un espíritu de verdad. El Espíritu Santo es verdad, es claridad, es pureza, es amor, es autenticidad. Y esa ley, el Espíritu Santo, la ha escrito, la ha plasmado en nuestro corazón. En la confirmación, en el bautismo, cuando comulgamos, cuando nos unimos a Dios, etc. No seamos traidores a la ley de Dios, porque esa ley es su voluntad. Esa ley es su amor, esa ley es nuestra salvación, esa ley parte de su misma esencia y como es amor y es su palabra, se identifica consigo mismo. La ley es como un desprendimiento de Dios escrito para que nosotros nos podamos salvar, para que podamos pensar moralmente con rectitud, actuar moralmente con rectitud y configurar nuestros sentimientos con los sentimientos de Cristo. Entonces, sepamos darle ese valor a esa ley que Dios nos dio, a esos 10 mandamientos que hoy son pisoteados, blasfemados, burlados, y sobre todo aquellas personas que quieren vivir fiel a los mandamientos porque quieren salvarse, porque quieren la vida eterna, también van a ser muy perseguidos y están siendo muy perseguidos. Todos aquellos que, por ejemplo, no han doblado la rodilla ante ese ídolo que se llama ideología del género, también son perseguidos. ¿Cuántos se han negado a hacer un pastel para alguna boda homosexual y son condenados por las leyes con unas multas inmensas, con castigos ejemplares y cárcel y que $100,000 de multa porque no quisieron, etcétera, hacer un pastel para unos homosexuales? O que supe yo que la Biblia ha desaparecido de bibliotecas públicas en Madrid porque condena la homosexualidad, ¿sí? Y poco a poco, y tal vez una persecución en Occidente se puede ir intensificando por todos aquellos de la masonería infiltrados en la política, que al mismo tiempo quieren destruir y matar la gracia en las almas. ¿Y qué vamos a hacer si algún día se empieza plenamente, totalmente, a legislar todo en contra de los 10 mandamientos? Y todo aquel que cumpla los 10 mandamientos, que los promueva, que sea amigo, que los viva, que los transmita, políticamente está haciendo algo incorrecto, civilmente es un criminal y tiene que ir a la cárcel, tiene que ser multado, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados para dar la vida por vivir lo que Dios quiere? ¿Estamos preparados para el martirio? ¿Estamos preparados para la persecución? Y si tal vez nos estamos acercando a un tiempo próximo que pudiera suceder, ¿cómo me estoy preparando por si Dios me pide vivir perseguido, vivir martirizado, vivir marginado por el reino de los cielos? ¿Voy a tener esa alegría interior que dice el Evangelio? Alégrate, salta de gozo, porque tu premio será grande en el reino de los cielos. Porque así trataron vuestros padres a los antiguos profetas. La iglesia está siendo perseguida por la misma jerarquía, está siendo destruida. ¿Y qué hago? ¿Sí? Tú puedes comenzar a ser perseguido, marginado en tu parroquia, porque te van a ver como un fariseo de la ley. No eres un fariseo de la ley. Los fariseos de la ley, ellos sí que querían y aceptaban el divorcio. Los fariseos de la ley eran hipócritas, no eran auténticos. Y querían vivir con una falsa misericordia. No tengas miedo dar testimonio. Pase lo que pase. La iglesia necesita en este momento almas valientes, cristianos guerreros, que proclamen la verdad, que digan con autenticidad, con valentía, con amor, con celo por la salvación de las almas: esta es la verdad y te puedo dar razón de mi fe, armado con toda doctrina, citando la escritura, explicando todo en la clave del amor. Pues bien, ojalá y, aunque aparentemente Dios se tarde, aparentemente, se tarda Dios en venir a salvar la iglesia, Él la tiene entre sus brazos, Él la defiende. Sí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están sosteniendo a la iglesia, que nunca va a perecer. Porque las puertas del infierno, es una promesa, no podrán contra la iglesia. Aunque quede un católico, la iglesia estará viva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unificarnos más. Transformarnos en Cristos vivos. Orar. Hacer penitencia. Pero al mismo tiempo, en esta guerra psicológica, en donde como que nos quisieran quebrar, la antiiglesia quiere quebrar a los que viven en la verdadera iglesia, hay que permanecer firmes y fieles. Y en una guerra psicológica también hay que proteger la mente, hay que proteger las actitudes, los sentidos, la voluntad. No hay que perder la alegría, no hay que dejar de disfrutar de la vida. Que lo que está sucediendo no se convierta en una obsesión enfermiza en ti. Duele, es un impacto todo lo que está sucediendo, pero que eso no te mate a ti, porque Dios te necesita fuerte, te necesita con claridad de mente y necesita que aprendas a enfrentarte con serenidad a toda adversidad. Y si estamos en una lucha, y en esa lucha psicológicamente estamos quebrados, ¿qué vamos a aportar a la iglesia, a las almas, a los débiles, a los que están confundidos? Necesitan también ellos vernos fuertes, necesitan vernos serenos, necesitan vernos alegres, y necesitan vernos con claridad de mente. Si hay personas y almas que dependen de ti, sé fuerte por amor a Dios. Sé fuerte por tu amor a la iglesia. Sé fuerte porque el Espíritu Santo está en ti y no te dejará. Así como el Espíritu Santo guiaba a Cristo, como vemos aquí en el Evangelio, tristemente esta realidad de los fariseos que no querían aceptar la verdad, que rechazaban a Cristo, llevaban una doble vida, tenían una soberbia tremenda, era como uno de los meollos de la esencia del rechazo a Cristo. Rechazaban a Cristo porque estaban llenos de soberbia y buscaban la gloria de los hombres. Y como no tenían esa sencillez, como no tenían esa humildad y como llevaban esa doble vida, no eran personas de buena voluntad. Y como lo proclamaron los ángeles en Belén, gloria a Dios en la tierra y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Porque a esos hombres de buena voluntad, la semilla de la palabra de Cristo va a germinar en sus corazones. Huyamos de ese gran mal que es la soberbia, que no nos deja ver, nos ciega, nos oscurece, no nos deja ver la gloria de Dios ni nos deja tener sapiencia divina. Busquemos todas esas formas, lecturas espirituales, tratados bellos sobre la humildad. Veamos todos los días, hagamos un examen de conciencia muy profundo para ver el orgullo por donde me está queriendo dominar. También existe ese orgullo oculto, también existe la soberbia espiritual. Cuidado, ¿sí? Ahí quiere infectarlo todo, todo lo quiere infectar. Las gracias espirituales, decía Santa Teresa de Jesús, todo se debe de recibir con el pan de la humildad. Así lo decía, los santos siempre estaban al pendiente de la humildad. Porque vean qué gran tragedia sucedió con los fariseos por su misma soberbia. Nunca pudieron reconocer al Mesías. Tenían otros conceptos. Estudiaban las escrituras, pero su foco, que era muy soberbia, su soberbia intelectual, les hacía desfigurar toda la escritura. Así como ahora, por soberbia, muchos también están desfigurando toda la doctrina de Cristo y todos los mandamientos para defender la verdad, para entender la verdad y para practicar la verdad, se necesita un corazón humilde. Y un corazón humilde nunca va a traicionar a Cristo. Un corazón humilde siempre será fiel. Un corazón humilde siempre buscará y defenderá la sana doctrina. Deja que Jesús Eucaristía te llene de humildad. Deja que tus ojos al contemplar el Santísimo, deja que tu alma se abra a la luz de Jesús. Háblale con tu corazón, háblale con sencillez, háblale con sinceridad. Porque si en la oración te atreves a mentirle a Jesús Eucaristía, necesitas mucha ayuda. Acuérdate que así era la oración del fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. No. Jesús Eucaristía, la oración, la práctica y el diálogo con Jesús Eucaristía te hace humilde, porque a Dios no le puedes mentir. Entonces, haz en la oración, en el amor, esos ejercicios de ser auténtico, de ser realista contigo mismo y con Dios, para que al conocimiento de ti mismo y al conocimiento de Dios vayas creciendo en humildad y simultáneamente vas a ir creciendo en amor. Que Jesús manso y humilde de corazón en esta cuaresma haga nuestro corazón semejante al suyo. Porque si no tenemos esa humildad de Cristo, vamos a vivir en mentira y no tendremos la luz de la verdad. Unifiquémonos al corazón inmaculado de María. Pidámosle a María que nos revista de su alma, que nos revista de sus virtudes, que nos revista de su humildad para poder realmente conocer a Dios, amar a Dios, reconocer a Dios, porque los humildes lo pueden reconocer. La soberbia de los fariseos no les permitía reconocer a Jesús. Y muchas veces la soberbia también no nos deja reconocer a Jesús en el prójimo, en el necesitado, en el enfermo, en el que está junto a ti. El que está junto a ti es un Cristo vivo. Y si tienes humildad, el Espíritu Santo te va a ayudar a afirmarlo, a reconocerlo y a actuar realmente con tu hermano ante un Cristo vivo. Pidámosle a María Santísima que nos impregne de su humildad para poder reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el encuentro personal, en el encuentro con la Eucaristía, en la oración y en todos los acontecimientos de nuestra vida. Que podamos siempre reconocer a Jesús. Que lo podamos reconocer como Pedro: Señor, si eres tú, manda mira hacia ti. Como Juan, cuando gritó: es el Señor. Que la humildad aumente nuestra fe y que podamos también, por esa humildad, en nuestras mismas obras, con nuestra mirada, con nuestra sonrisa, dar a Cristo a los demás. Les mando a todos un fuerte abrazo. Que Dios nos bendiga a todos.